balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca, cadenas y semana que nos queda menos para acabar la Liga Sobal. Una cadena de victorias del Barcelona. 23 victorias consecutivas, un año más, y el Barcelona está más cerca de ser campeón de Liga con bastantes jornadas para terminar el campeonato. El empate de Granoller con el balonmano La Rioja y del Bidasoa con el Torrelavega acercan de manera inminente e inmediata al Barcelona un nuevo título de Liga. Por otro lado, sigue la lucha por los puestos europeos y por abajo, ojo, Guadalajara, Puente Genil, Huesca, Cangas, Nava y Villaranda van a tener que luchar a muerte por no descender. La división de honor femenina sufre un parón, dado que las guerreras van a disputar sus dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Europeo 2026. Será ante Grecia el miércoles en Tierras Helenas y el domingo en Bolaños de Calatrava a puerta cerrada frente a Israel. En la división de honor femenina tan solo queda una jornada de la fase regular con Veravera de líder acompañado de Rocasa Gran Canarias, Costa del Sol Mala y Atlético Guardés. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! Control de sonido Mila Sánchez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Y Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas. Bueno, pues se desveló el misterio, ¿no? Ese que intentábamos mantener justo hace hoy 7 días. Uh-huh. El partido, o los, la eliminatoria entre España e Israel se va hasta Argentina. A mí me gustaría, aunque sé que no va a ocurrir nunca, Luis, sí, me gustaría conocer los entresijos de la negociación. Alguien se los va a llevar consigo a la otra vida, porque me da la sensación de que no va a trascender. Pero una decisión, como es jugar en Argentina, con dos selecciones europeas, con una cantidad tremenda de terreno neutral en el continente europeo para poder jugar ese partido, llevárselo a Argentina, a un lugar donde recordemos que Israel puede incluso sentirse como local, porque la comunidad judía argentina es numerosísima.
Sí.
Es uno de los sectores de la población más abundantes. Allí, bueno, pues el viaje, el trastorno, el desfase horario, aquí vamos para el verano, allí ya van para el otoño. No sé, a ver cómo nos lo explican, si alguien atiende y si alguien considera oportuno dar explicaciones algún día, porque da la sensación de que detrás hay algo más que lo meramente geopolítico.
De todos modos, no te preocupes, que ya hablaré yo con mis pajaritos para enterarme el por qué se lo llevan a Argentina y a qué se debe. Así satisfacemos la curiosidad no solamente tuya, sino de todos los oyentes, porque sí, sí, a no, todo el mundo le choca, claro.
Porque más allá de lo informativo, que sí, yo creo que tiene una relevancia capital, ya está el comadreo y el cotilleísmo, porque yo no me tengo dentro. Y eso que tengo buenos amigos que están implicados en esa eliminatoria, pero no. No está siendo muy comunicativa el proceso.
Bueno, pues veremos a ver, porque tendrán que dar explicaciones de por qué se va a Argentina con tantos países europeos, como tú dices, que se podía jugar en terreno neutral. Pero bueno, son las cosas del deporte, las cosas de los directivos, y saldremos de dudas, espero, en cuanto se pueda hablar con alguno y que nos cuenten lo que sea. De momento nosotros nos vamos con la primera tertulia.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
We'll be right back. En nuestra tertulia de hoy contamos con Falo Méndez, un gran entrenador de balonmano, un hombre que tiene mucha experiencia. Hola Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Bueno, ¿qué? ¿Hacemos la maleta para Argentina o no?
No, bueno, eso es una, no sé, una locura, por decirlo así, cariñosamente casi. No, es difícil de justificar, no lo sé, porque aparte que los jugadores con todo este viaje también van a salir perjudicados, los clubs, ¿no? No sé, bueno, me parece un poco locura, ¿no?
Yo me imagino que el que tiene que estar contento, entre comillas, si lo digo de manera irónica, conociéndole es Jordi Rivera, ¿verdad?
Bueno, sí, sabiendo un poco de su
Creí que ibas a decir Milei.
Milei está con la motosierra, que esa es otra historia.
No, pero yo insisto, aquí tiene que haber algo más simplemente del ámbito... ¿Qué tal, Falo? Muy buenas, es Valladolid. Aquí
¿Qué tal estás?
Tiene que haber algo más que lo meramente geopolítico y la estabilidad mundial de los territorios, porque hay muchísimos países en el entorno de Europa que podrían haber albergado esta eliminatoria. Pero, bueno, pues nos vamos a Argentina, que a lo mejor a la hora de promocionar el balonmano en Argentina, pues no es mala imagen tampoco para el balonmano español o el israelí, pero a mí me preocupa eso, ¿no? Que la comunidad judía en Argentina es numerosísima y que Israel se pueda sentir casi como en casa.
Sí, en fin, veremos, habrá que averiguarlo, habrá que preguntarlo y habrá que saber qué respuesta nos dan. El que parece, Falo, que está ya a una jornada de ser campeón de Liga otro año más y faltan 6 jornadas para terminar, es el Barcelona, ¿eh?
Sí, pues además yo creo que está en un momento dulce, jugando muy bien. Yo no sé, quiero decirte que eso ya lo sabíamos antes de comenzar la Liga, pero yo siempre digo lo mismo, que no nos falte el Barcelona para que nos represente, que no nos falte.
Y luego, sorprender un poco, fíjate, el punto, yo creo que tras una tremenda remontada y que siga manteniendo la segunda posición en una final, yo diría, de locura, el Balonmano Logroño, qué buena temporada está haciendo, ¿eh? Y sacar un punto de Granollers no es fácil.
No es fácil. La verdad es que ha habido unos cuantos empates y ganar por la mínima. La verdad es que este momento de liga está muy guapo. Pero está claro que Logroño está haciendo un temporadón y tiene un mérito tremendo, porque la lucha entre los mortales es difícil, y sobre todo porque estamos moviendo a mucha gente joven, ¿no? Que esto es lo más interesante de esta liga, que si no tiene mucho dinero, por lo menos sí tiene mucha competitividad.
Y el otro empate que tú decías, el Bidasoa con el Torrelavega, espectacular empate a tiempo cero, y Torrelavega pues logra ese empate que yo creo que le sabe casi a gloria, ¿no? Y a Bidasoa, bueno, pues le trunca un poco sus expectativas.
Sí, aún no le ha dejado muy mal sabor de boca, porque tampoco se esperaba. Luego hay un componente ahí de cierta fortuna, es un vino de un rebote que él se la desvía al portero, pero bueno, quiero decirte que el partido estuvo bonito de verdad y muy guapo. También el Balonmano Cuenca y el Nava también fue otro partido que levantó ampollas un poco al final del partido también, ¿no? Por esa igualdad.
Sí, porque además tuvieron mala suerte, ganó sobre la bocina con ese rebote del portero, ahí estaba el pivote que le vino a las manos y lo supo aprovechar, ¿verdad?
Sí, que está claro que, bueno, a veces el deporte es así, la fortuna pues a veces ayuda o te quita, ¿no? En este caso le quitó al Bidasoa y se la dio a su rival, ¿no?
Bueno, se suma con nosotros ya Alberto Suárez. Hola, Alberto.
Hola, muy buenas.
Estábamos hablando de si vamos a Argentina o no vamos a Argentina. ¿Tú te vienes con nosotros o qué?
Pues yo he ido varias veces, ¿eh? Es uno de mis países preferidos. Esto me pasa una tontería, me consta.
O sea, no, tú también eres de nuestra idea, y valga la redundancia, que no comprendes el que se lo lleve en Argentina.
No lo comprendo y tengo la impresión de que alguien del Consejo Superior de Deportes o más arriba dirán que no viene a cuento. Primero, tampoco las relaciones como país España-Argentina son maravillosas hoy por hoy, ni España-Israel, o sea, es que todas las combinaciones son, no sé, muy complejas, ¿no? Más en medio de un momento importante de la temporada, a 15 días de la Final Four, de la Champions, en medio liga con una liga que se están jugando muchísimos partidos, pues no sé, yo creo que ni a Jordi le gustará el tema, me imagino. Los viajes de vuelta, 11 o 12 horas de avión, jet lag, jugar dos partidos, si encima tiene que ser a puerta cerrada, no sé, no le encuentro nada positivo, muchas cosas negativas.
Sí, pero fíjate un detalle, ¿no? Cuando se establece Argentina como sede, supongo que habrán tenido que consultar a los técnicos, que son los que, a fin de cuentas, tienen que gestionar el rendimiento de sus plantillas durante esos partidos. No parece que haya... Vamos a ver, si tuviera que apostar, diría que no, que los técnicos van a hechos consumados. Pero que lo lógico hubiera sido eso, consultar a los entrenadores.
No sé, es la típica acción que cuando tienes un problema creas tres. Y yo creo que vale más quedarnos con un problema, como es tener que jugar. Mira, van a jugar esta semana las chicas contra Israel también.
Sí.
En Bolaños, a puerta cerrada.
Sí, sí.
Bueno, se pasa el trago, una situación incómoda, diferente, y que encima el panorama geopolítico cada día cambia una barbaridad. No sé, yo no creo que se vaya a jugar ese partido allí. Pues me parece... No encuentro ninguna razón. Sí, en una situación normal, jugar un partido de España contra alguien en Argentina, pues ayudas en la promoción del balonmano allí, sería hasta bonito. Pero ni las fechas, ni el momento. En el Barça, por ejemplo, si van a jugar la Final Four, no sé yo cómo lo van a ver también, ¿eh?
Oye, hablábamos con Falo antes que los cuatro equipos, digamos, fuertes, Granollers, Logroño, Torrelavega, Bidasoa, empataron. El Logroño está haciendo una grandísima temporada y el Barcelona ya tiene, pues prácticamente, si falla el Logroño en casa ante Bidasoa el próximo sábado, tiene ya la liga más que conseguida, una liga que antes de empezar la temporada ya la tenía ganada, ¿no?
Sí. Sigue muy bonita la liga. Quedan todavía 7 jornadas, 14 puntos por disputar y ahí la pelea por la Liga de los Mortales sigue muy abierta, muy guapa, con muchísima igualdad, con equipos jugando muy bien a balonmano. Estos cuatro que nombrabas que están ahí arriba detrás del Barça están haciendo un balonmano súper bonito y da gusto. Los partidos son a cara de perro, se deciden por poquito, con finales preciosos. Y luego por abajo también. Yo creo que está siendo una liga muy... Quitando saber quién es el campeón, que ya lo sabemos antes de empezar, el resto está siendo apasionante y muy reñida, y hasta el final se van a jugar cosas.
Falo, el punto que sacó Huesca en Ademar vale de oro. A la Ademar se le puede complicar, y yo creo que se le va complicando el estar en Europa, y ese punto puede ser de oro de cara al final para Huesca.
Sí, sí, de oro, así lo celebraban, no me extraña, pero bueno, todavía queda muchísimo por celebrar y por luchar, porque yo pienso que desde el equipo Aranda, que va en el puesto número 11 para abajo, está, bueno, yo creo que Guadalajara lo tiene más complicado, está todo por definir. Quiero decirse, cada jornada va a seguir siendo tan apasionante como ha sido la de esta jornada. Y permíteme que haga un pequeño inciso, porque además creo que esta jornada ha sido un poco triste. La pérdida de José Luis Argüello, para mí personalmente ha supuesto un palo, ¿no?
José Luis Argüello, un hombre con una tremenda personalidad, tanto dentro como fuera, pero lo más importante es que era una muy buena persona, respetuoso, educado y que amaba el balonmano, yo no diría al 100%, diría al 1000%. Desde aquí, bueno, pues un fuerte abrazo para toda su familia, para sus amigos, y que descanse en paz, porque José Luis, bueno, pues deja un hueco importante dentro de la familia del balonmano. Alberto, en la parte de abajo parece que Cangas, que siempre hace lo mismo, ha comenzado la remontada, ha comenzado su liga, ¿no?
Sí, una buena victoria esta semana. Hay varios de estos equipos, tipo Aranda, Nava, Cangas, se agarran mucho a los partidos de casa. Juegan con una afición tremenda, con mucho público que aprieta. Y bueno, son puntos muy importantes. De todas formas, Guadalajara puede estar ahí descolgado. Si gana un partido ya se mete en el lío otra vez. Pero el resto entre Aranda, Nava, Cangas, Puente Genil, Huesca... Bueno, y hay equipos de estos que llevan ya un par de años jugando con fuego, ¿eh? Jugar con fuego todos los años, al final te acabas quemando. Vamos a ver esas 7 jornadas, pero yo creo que se va a apretar mucho hasta el final. Hay victorias importantes, la de Aranda fue súper importante, si no se metía en un lío, la próxima jornada reciben a Cuenca también, otro partido ahí con mucho en juego. Bueno, Huesca celebran el empate, pero están penúltimos con 13 puntos, todavía esta semana les habían las declaraciones del presidente apretándoles bastante, intentando que reaccionaran, por eso ese puntillo les viene muy bien anímicamente, pero siguen en la pelea. La clave es contra los calendarios de cada equipo, ¿no? Contra quién te toque jugar, las aspiraciones de los equipos contra los que te enfrentes en ese tramo final.
Sí, porque tú fíjate, Falo, esta semana hay Huesca-Nava, Guadalajara-Puente Genil, lo que estaba comentando Alberto, Villa de Aranda, Cuenca. Se pueden empezar a definir cosas, aunque queden 6-5 jornadas.
Yo creo que van a llegar hasta el final de la competición en esa lucha, ¿no? Hombre, algunos se irá descolgando, como hablábamos de Guadalajara. No se puede nadie despistar. Va a estar como espectadores, va a estar tremendamente bonito. Los sufridores serán sus técnicos y sus propios clubs, pero en realidad tiene que definirse, pero sobre todo yo creo que vamos a estar aguantando así hasta que quede una o dos jornadas para que acabe de definirse toda esta competición, que como dice Alberto está preciosa, muy, muy bonita de ver, ¿no?
Alberto, si Guadalajara no gana Puente Genil esta semana, ¿se nos descuelga definitivamente y es carne de descenso o no?
Es posible. Están habituándose a subir y bajar, pero mantienen buen tono. Es un equipo complicado de ganar, bien entrenado y que lo que tienen se han reforzado con jugadores de División de Honor Plata en muchos casos o con gente bastante desconocida. Pero siguen ahí agarrados y muy acostumbrados. Son equipos, comentabais antes, muy muy entrenados en sufrir, ¿no? Al final eso en el tramo final es importante. Lo que pasa es que creo también mucho en las dinámicas. La dinámica de Guadalajara, si ves la clasificación y te aparecen esos puntitos rojos de cuando pierdes, te aparece aquello más rojo que un tomate. Son todos rojos, 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 rojos. Cuando sale todo así, puf, en los tramos finales, hasta, si no aparece algo de naranja o de verde que te dé un poco de alegría, Con puntos rojos vamos mal.
Claro, pero es que, vamos a ver, pero es que el potencial de nuestro balonmano es ese, ¿no? Que un equipo tenga que intentar competir en máxima categoría y que sus recursos solamente le permitan acceder al mercado de una categoría inferior, ¿no? Yo creo que es el gran debe de nuestro balonmano, que se puede estar profesionalizando de pista para afuera, pero de pista para adentro está todavía muy lejos de lo que un equipo que asciende y desciende pues necesita para poder configurar una plantilla de garantías. El caso de Guadalajara creo que es, y de otras muchas, es un gran exponente, ¿no? Que tu mercado sea la categoría inferior porque tu capacidad de gestión no te da para otra cosa, creo que es algo que también deberíamos empezar a analizar para todos esos equipos que año tras año pues intentan consolidarse y no pueden en una categoría como es la Liga Sobal.
Está claro. Es que cuando no sabes... Cuando no sabes en qué categoría vas a jugar al año siguiente,
claro,
ya vas mucho más apretado, ¿eh? Hablábamos hace poquito de que los mercados se habían adelantado. Ahora ya hay muchos equipos, todos los que hablamos de para arriba, ya saben sus plantillas del año que viene. Y ya lo saben hace un par de meses. Ya saben quién sigue, quién no sigue. Si estás abajo jugándotela, llamas a un jugador y te vienes, sí, pero ¿dónde vais a jugar? Digo, yo qué sé, hijo. Sabe Dios, donde podamos. Ya incluso se están haciendo contratos con válvulas de salida si desciendes de categoría. Te ficho, pero si bajamos, puedes decidir lo que haces, no te vamos a obligar a cumplir el contrato, porque aparte para nosotros como club sería, no podemos soportar ese dinero si bajamos a División de Honor Plata. Te condiciona un montón, pero igual que por abajo, ¿por qué el 80% de los equipos que suben bajan el primer año? Pues porque normalmente no sabes si vas a subir.
Claro.
Entonces, ¿qué fichas? Y si llega al momento que entras en mercado, pues no hay mercado. No existe el mercado. El mercado cada vez se abre primero y se cierra primero y luego queda pues a buscar inventos. Extranjeros de medio pelo, no olvidemos que con todo el cariño del mundo no accedemos a extranjeros de primer nivel como pasaba hace años. Hacer inventos, gente joven a ver cómo funciona y que sea lo que Dios quiera. Es lo que hay.
Es lo que hay, y como tú lo comentas, lo comenta también Falo, 16 años consecutivos el Barcelona campeón de Liga desde el año 2011. Un añito más, el Barcelona se va a proclamar campeón de Liga, salvo que el Logroño gane a Bidasoa en su casa. Siempre y cuando no pinche, bueno, pues tendrá que esperar una jornada más el Barcelona para ser campeón de Liga.
Y ojo, que no es culpa del Barça, ¿eh?
No, por supuesto que no.
Es culpa de la competición.
De la competición, de la situación de clubes, de que los dirigentes de Asobal no terminan de encontrar, yo qué sé, pues atraer al público, aunque ya he visto hoy en redes sociales que han creado una comunidad Asobal y están regalando un cheque de 50 euros de Decathlon.
Mira, como te vas y denuncias.
En fin, déjalo porque cada vez que piensan sube el pan. Así que es tremendo. Falo, un abrazo, hasta otro día.
Venga, un saludo a todos.
Hasta luego. A ti también, Alberto, un abrazo. Nos escuchamos otro día.
Igualmente, un abrazo a todos.
Hasta luego. Hasta luego. En la división de honor femenina se dieron estos resultados: Betionac 26, Zícar San José Obrero 18, Rocasa Gran Canaria 23, Morvedre 19, Porriño 27, Granoller 27, Elche 25, Zoma Plax Puscar 21, Mecale Atlético Guarder 26, Elda Presligio 27, Caja Rural de Aula de Valladolid 19, Grafo Metal 25 y Costa del Sol Málaga 25, Superamara Vera Vera 26. En la clasificación, líder el Veravera, 41 puntos, le sigue Rocasa con 38, 35 para Costa del Sol Málaga, 33 Mecale Atlético Guardés, 32 Betionac, 30 Porriño, 27 Elche, 26 Grafo Metal, Granoller 24, 22 Elda Prestigio, 16 Caja Rural Aula de Valladolid, 13 Morvedre, 10 Pluscar y cierra con 3 puntos Zícar San José Obrero. Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la estilográfica de uno de los entrenadores de cabecera de este programa, de Víctor García Pillo, un Pillo que es uno de los entrenadores más astutos del balonmano español y que se conoce todos los entresijos de ese 40x20. Hola, Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿de qué nos hablas esta semana, Pillo? A ver, cuéntame.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que yo creo que es la poca importancia que en el balonmano actual tiene el control del juego y el control del partido.
Pues vamos allá, Pillo, venga.
Bueno, creo que estamos entrando en una espiral de juego con ataques desaforadas a velocidades estratosféricas, en muchos casos muy por encima de la velocidad aconsejable, teniendo en cuenta la calidad técnica individual de los jugadores. Consecuencia inmediata de todo esto es la reiteración de errores y consiguientes pérdidas de balón que facilitan el juego de ataque rival. Se percibe una sensación de que sacar rápido de centro parece ser el único objetivo del equipo. Más bien, al contrario, yo creo que el control del juego es una capacidad estratégica que deben manejar jugadores y, sobre todo, entrenadores, para que mediante una adecuada gestión de la posesión de balón les permita aplicar el ritmo de juego adecuado a las exigencias que exige el momento de partido, teniendo en cuenta circunstancias tales como el resultado, el tiempo, situaciones de desigualdad, dinámicas positivas o negativas de nuestro equipo, del rival, etcétera, etcétera. Este descontrol adquiere mucha más relevancia cuando se produce en momentos finales y con marcador igualado. Y así no es raro ver situaciones con marcador favorable y escaso tiempo de juego en las que el equipo que va ganando sigue manteniendo un ritmo muy alto de juego, con ataques muy cortos e incluso optando por jugar vaciando portería, con el riesgo que supone dar opciones de gol rápidos y fáciles al rival que les permitan remontar la desventaja, cuando un juego más reposado y controlado, aun con errores, sería suficiente para ganar. De todas formas, no seré yo el que reniegue o ponga trabas al juego rápido y vivaz, pero creo que en muchos casos se nos está yendo de las manos. Prácticamente en cada jornada vemos situaciones de este tipo. Sin ir más lejos, en alguno de los partidos de ida de los playoffs de Champions o en alguno de los partidos de la última jornada asomarse, produjeron escenarios como los que comentamos. Todas las innovaciones y novedades son bienvenidas, pero creo que deben aplicarse de manera coherente. El sentido común debe seguir siendo pieza importante sobre la que se sustente cualquier toma de decisión. Y esto es todo, ha sido todo por hoy, Luis.
Esto es lo que en algún momento llamaba nuestro querido, amado y siempre bienvenido Juan de Dios Román, soltar las cabras.
Efectivamente. Y yo creo que lo triste de esto es que es una moda. Y en muchos casos hay equipos que lo utilizan porque es la moda que impera y parece ser que si no haces eso, pues eres un entrenador antiguo. En fin, todas esas situaciones que, como digo, el sentido común es el que tiene que marcar todas estas pautas.
Pues esperemos que vuelva un poquito más el sentido común y que no tengamos que soltar las cabras en ese 40-20. Un fuerte abrazo, Pillo, hasta otro día.
Venga, un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. El conjunto del Caserío Ciudad Real, equipo recién ascendido esta temporada, pues está realizando, yo diría, que una gran campaña en la Liga Sobal y ya muy cerca de lograr la permanencia y la tranquilidad. Perdió a su gran estrella, diría yo, Marcos Fiz, que se fue al Balonmano Granoller, pero han sabido lidiar con el resto de equipos, hacerse fuertes en casa y no pasar apuros para lograr su objetivo. Hablamos con su técnico Santiago Urdiales de todos estos temas. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, oye, me imagino que no satisfecho, sino de momento muy satisfecho con la temporada que estáis haciendo en Asobal.
Sí, desde luego que muy contentos, sobre todo por la cantidad de puntos, ¿no? Que al final, pues, 22 puntos, pues, nos deja en una situación, pues, muy, muy buena para encarar este final de temporada, ¿no? Y para, sobre todo, el objetivo que era principal, que era el mantenernos en la categoría, con la importancia que era para nosotros, ¿no? Como equipo recién ascendido, pues poder consolidarnos, ¿no? En la categoría, pues muy, muy felices, muy enfocados también, con mucha humildad en este final de temporada para, bueno, intentar, pues cuanto antes poder certificarlo al 100%, y ya te digo que al final muy contentos porque, bueno, creo que el equipo, ya te digo, al nivel de puntos, 22 puntos, yo creo que es una cifra pues casi que lo que soñábamos, terminar la temporada, ¿no? Y bueno, lo hemos conseguido muy, muy pronto y eso pues nos va a dar ese punto de tranquilidad.
La lucha por la permanencia, yo creo que prácticamente casi la tenéis ya conseguida, Santi.
Bueno, sí, desde luego que bueno, estas tres últimas victorias han sido muy importantes, ¿no? En Nava contra un rival directo, en Huesca y Guadalajara, pues los dos en nuestra casa, y consiguiendo varios golaveras ganados. La verdad que sí, que partimos seguramente pues de esos equipos que hay desde Valladolid hacia abajo, que son los que estamos todos implicados, prácticamente todos implicados en evitar esos tres últimos puestos, pues seguramente partimos de con esa ventaja, ¿no? Al final pues creo que con Guadalajara son pues 12 puntos más el golaveras, pues bueno, con Huesca que es el siguiente, pues prácticamente también 10 puntos. Bueno, muy muy buena situación, muy contentos, muy cerquita, pero bueno, no quita de que todavía pues tenemos que sumar algún punto más seguramente y que va a ser complicado, sobre todo por el calendario, ¿no? Que nos viene ahora, que es un calendario difícil.
Santi, un saludo desde Valladolid, muy buenas. Te voy a comentar una cosa, estáis salvados, pero todavía no lo sabéis, ¿eh?
Bueno, desde luego que es complicado, ¿no? Porque al final matemáticamente...
22 puntos, y ya cuando has metido a Valladolid en el jaleo, me ha dado un vuelco el corazón diciendo, con 25 no, todavía nos podemos complicar.
No, digo que los equipos que peleamos por ese descenso sí. Era de Valladolid para abajo, ¿no? Que quiere decir que, por supuesto, Valladolid, por supuesto que no. Bueno, sí, claro, seguramente pues también es mentir, ¿no? Es decir que 22 puntos no igual no son suficientes, pues seguramente pueda ser incluso suficientes, ¿no? Con la cantidad de duelos directos que va a haber, claro. Con la cantidad de equipos que hay implicado, con la cantidad de equipos que tienen que sumar. Pero bueno, fue muy parecido también el final del año pasado y creo que con 21 puntos al final fue la salvación, no recuerdo muy bien.
Pero tú tienes 22... Ya está,
sí,
ya está.
Sí. Bueno, ya. Es un punto
no,
más.
A los chicos no se lo digas, que no pierdan el foco, pero ya te lo digo yo a ti aquí en Petit Comité, Santi, ya está.
Bueno, ojalá, es que es verdad, ojalá y de verdad vamos a ir a que consigamos los dos puntos en Torrelavega y ya sí que sea imposible decir que no, así que ese va a ser el objetivo siguiente que tenemos.
Oye, el ser un equipo ascendido ha sorprendido al resto de equipos que nos conocían.
Bueno, sí, puede ser que seguramente que en las quinielas de muchos pues contaba, ¿no? Al final por lo que supone ser un equipo recién ascendido, lo que supone ser un equipo recién ascendido y que prácticamente, pues empezando por mí, por supuesto, pues el 80% de la plantilla no había jugado nunca en Asobal. Y por lo que implica, pues seguramente también que asciendes a finales de mayo, principios de junio, ¿no? Que al final pues también es complicado, pues intentar seguramente hacer la plantilla que lleva al nivel, pues también es complicado. Pero luego tiene sus ventajas pues que manteníamos un bloque de un equipo ganador de la temporada pasada, que con una pues inercia claramente ganadora, ¿no? De los últimos años de pues estar siempre en la parte de arriba también en plata, los 3 años que hemos estado en plata ganando muchos partidos, y eso también ha sido positivo, y la ilusión por supuesto que te da pues de afición, de masa social, de jugadores, de ser tu primera temporada en Asobal. Así que bueno, yo creo que hemos aprovechado las cosas positivas que hemos tenido y las cosas negativas pues las hemos tratado de solventar de la mejor manera posible. Y bueno, también yo creo que hemos dado también un paso adelante también en Navidades, donde hemos podido reforzar también al equipo en situaciones, en puestos donde quizá pues en junio no pudimos y que también nos ha dado un saltito de calidad.
Porque, Santi, ¿existe mucha diferencia jugar en División de Honor Plata y Asobal? ¿Has tenido que, porque tú tienes tu estilo de juego, has tenido que modificarlo mucho o no?
Bueno, yo es que, a ver, la diferencia entre los equipos de la parte alta de plata y la parte de abajo de plata no es muy grande. Lo que sí que hay diferencia, pues en kilos, en centímetros, en experiencia, y eso a lo largo de una temporada, quizá un partido no se note tanto, pero a lo largo de una temporada pues te pasa factura, eso es así. Y sobre el estilo, pues bueno, yo es que como mal entrenador o como... Yo creo que mi estilo de juego es intentar ver qué es lo que mejor se les da a la plantilla que tengo, pues más allá pueden tener una idea, pues seguramente como tenemos cualquier persona que nos gusta el balonmano, pero luego creo que al final mi forma de entender el balonmano, lo que me ha dado la experiencia que he tenido yo pues como jugador y como entrenador, es que más allá de una idea, ¿no?, lo que tiene que ser es qué es lo que funciona mejor con lo que se tiene, ¿no? Y por eso pues hay una pretemporada, hay un inicio de temporada, hay una experiencia que te sirve pues para ver qué es lo que mejor funciona, ¿no? Y yo pues al final pues es lo que he tratado de hacer, lo que he tratado de hacer con los jugadores que he tenido siempre y lo que he tratado de hacer esta temporada, ¿no? Pues adecuarme a lo que tengo en la plantilla, a lo que tenemos y a lo que funciona mejor.
Y además, Santi, el componente emocional, porque una de tus misiones ha sido devolver al primer plano del balonmano a una ciudad que lo fue absolutamente todo, que pasó del todo a la nada prácticamente de forma instantánea, y una ciudad a la que, al margen de otras características, fue el balonmano la que situó en el mapa internacional. ¿Notabas ese peso de la historia sobre tus hombros cuando volviste a Asobal?
Te mentiría si te dijera que no notaba por lo menos esa presión, ¿no? De fallar a la cantidad de gente que había vuelto a engancharse, ya no solo en este ascenso, sino en la parte final de la temporada pasada, la hace 2 temporadas, que también jugamos fase de ascenso a Asobal en Burgos y no fuimos capaces de ascender, pues se había enganchado mucha gente, ¿no? no había sido difícil porque eso existía, o sea, ese estaba un poco dormido, ese gen por el balonmano, ese amor por el balonmano estaba un poco dormido, pues evidentemente pues después de todo lo que sucedió, de que al final pues no tener un equipo en Asobal, un referente, pues siempre es complicado, y ha ido naciendo y ha ido volviendo pues toda esa gente que no, esos padres pues que ahora son abuelos, esos hijos que ahora son padres, pues mucha gente de esa que había estado pues ya en la época antigua del caserío, antes de Balonmano Ciudad Real, con el Balonmano Ciudad Real, por supuesto, es una comunidad autónoma de balonmano 100% pura y la provincia, pues, increíblemente. Y había esa presión, ¿no? Yo creo que el club la sentía. Nosotros nos sentimos súper orgullosos de lo que se ha conseguido, de cómo hemos vuelto a devolver pues esa pasión por el balonmano. O sea, vais por la ciudad y la cantidad de niños que se ven con la camiseta de caserío, los colegios. Pues hemos pasado de no tener prácticamente cantera a tener casi 400 jugadores en la cantera. Pues hemos tenido un crecimiento, pero claro, había esa presión, ¿no? De fallar luego a toda esa gente que se había vuelto a enganchar, fallar a la ciudad, se sentía, ¿no? Y se sentía desde el principio, ¿no? Yo con la gente más cercana lo hablo mucho, ¿no? Este año la presión que no había tenido nunca, yo creo, ni como jugador ni como entrenador, sí que la he sentido, ¿no? A la hora de descansar, a la hora de tener siempre el balonmano en la cabeza, pues bueno, también el premio era grandísimo, ¿no? El premio de para nosotros de volver, de mantenernos en la categoría es un premio gigantesco, un premio de fidelizar a esa gente que se ha enganchado con nosotros y por eso también había esa, pues esa cierta presión, ¿no? Encima.
Oye, antes hablábamos de experiencia. ¿Cómo fue esa primera visita al Palau ante el Barcelona?
Bueno, pues al final, ¿no? Un poco, pues con mucho respeto, ¿no? Ha sido, yo sí que es verdad, como jugador, pues sí que lo he podido disfrutar mucho esa pista, pues además con diferentes equipos, con Pamplona, con Ciudad Real, con León, con Santander, yo había podido visitar, pero sí que es verdad que todo lo que conlleva el, que al final, pues bueno, lo tienes aquí cercano, ¿no? Que parece que es un club de tu misma liga, pero lo que implica es jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Que al final, pues es ir allí con la cara de susto, todo te sorprende, encima te meten ahí dentro de la instalación, ¿no? De lo que es estar al lado del Camp Nou, de todo lo que implica, de lo que es el Barcelona a nivel mundial, pues al final pues te sorprende, ¿no? Pero nosotros pues lo hemos vivido con mucha humildad, desde el presidente, los directivos que viajamos, los jugadores, de orgullo, ¿no? Al final, pues de orgullo. Es verdad que es difícil competir y que prácticamente no tienes ni un minuto que puedas estar a su nivel, pero sí que de orgullo, ¿no? De pensar que hace pues muy poquito estábamos en Primera Nacional, viajando prácticamente en coches, metiéndonos unas palizas de viaje por todo el sur del país, y que, bueno, con nuestro trabajo pues hemos llegado, fíjate, a poder estar compitiendo, ¿no? Por primera vez en nuestra historia como club en una pista pues tan emblemática contra un club así. Así que, pues una parte de orgullo grandísima, ¿no? Grandísima de pues de haber sido pues parte de lo que hemos conseguido, pues parte de muy presente, ¿no?
Te he leído unas declaraciones que dices, es imposible competir con el Barcelona. Entonces, como técnico, ¿cómo plantea uno ese partido y cómo motiva a sus jugadores? ¿Que salgan a disfrutar? ¿Que salgan a pasar lo mejor posible?
Bueno, realmente es complicado, ¿no? Al final tratas de analizar como un partido más, prácticamente, o sea, todo, la hora de vídeo, a la vida, a la hora de, pues, la hoja de partido, de qué consejos le da, pero claro, al final luego le dices, pues, tienes delante a Dikamen, pues ten cuidado con Dikamen, pues que salta, lanza por arriba, lanza por arrajo, bajo, lanza de cadera, finta al débil, finta al fuerte, corre contraataque, y dice, pues al final tienes que decirle, es que hace todo bien, intenta hacer lo que puedas delante de él, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Es complicado. Lo que sí que siempre entiendo yo, que yo es lo que hago y que, bueno, no sé lo que harán los demás entrenadores, pero es decir que, bueno, hay que intentar, pues que parezca un partido más, hay que intentar disfrutar, por supuesto, que no sea un suplicio. Dentro de la dificultad de cuando notas que es casi imposible competir, pues, tampoco es muchas veces muy divertido, pero sí que al final pues intentar que no sea el partido más cómodo para ellos, ¿no? Pues luego es verdad que es complicado, muy difícil, pero bueno, intentar al final llevarlo con la mayor naturalidad, intentar hacer el mejor partido. Al final yo creo que lo que intentamos todos los entrenadores en el tipo de partidos es, vamos a intentar hacer el mejor partido posible, ¿no?
¿Habéis echado de menos esta temporada a Marcos Fis o no?
Bueno, por supuesto. O sea, al final es cierto que nosotros solo disfrutamos de él una temporada. Es verdad que disfrutamos de una temporada siendo juvenil, ¿no? Al final, aunque no jugara con juveniles, por supuesto, jugó toda la temporada con nosotros. Pues para mí fue el mejor jugador el año pasado en plata, ¿no? Al final maduró muchísimo. Era su primera temporada jugando pues con gente tan grande, ¿no? Tan fuerte como pueda ser un plata, una categoría con gente con mucha experiencia. y al final un jugador muy muy determinante, y al final yo era consciente, ¿no?, de que, bueno, de que esa capacidad, de ese equilibrio que tenía en Plata le iba a tener a Sobal, no tenía ninguna duda, ¿no? A mí cuando me preguntaba la gente, o todavía me pregunta la gente, yo decía, ¿no?, que para mí, que si tenía minutos en Granollers, pues iba a ser, si no el máximo goleador de la categoría de Asobal, pues podía serlo, porque es un jugador que tiene una capacidad de meter gol o de desequilibrio grandísimo, y fíjate dónde está colocado en goleadores, y siendo un jugador que encima también tiene calidad, asistencia, reparte juego, y jugando la mitad de los minutos, ¿no?, repartiéndose mucho los minutos con Urdangarín, así que bueno, ¿cómo no vamos a echar de menos a un jugador de este tipo? Sí, por supuesto.
Marcos Fiz es un jugador especial y tal vez tiene todos los recursos para llegar a ser un referente en el balonmano, ya no te digo español, mundial.
Es difícil, ¿no? Desde luego que si hubiera que apostar por uno, apostaríamos seguramente todos por él, ¿no? Porque al final tiene cosas que a su edad no son normales tener, ¿no? Ya no solo hablan, porque deportivamente las cosas deportivas, pues creo que las vemos todos, ¿no? La capacidad que tiene de meter gol, de desequilibrar uno contra uno, ¿no? Que prácticamente yo creo que no haya un jugador con esa capacidad de desequilibrar uno contra uno, pero sobre todo que con la edad que tiene, ¿no?, la naturalidad con la que juega con el equipo nacional, la naturalidad con la que ha afrontado su primera temporada Sobal, y eso no es normal, ¿no? Eso al final en un jugador es muy difícil, ¿no? Hay muchos jugadores muy buenos, muy muy buenos, pero que todo tiene un proceso, ¿no? Y que los procesos suelen ser lentos en algunos jugadores. Y lo de Marcos, pues de momento hasta el momento está siendo todo muy, muy rápido. Tiene una cabeza privilegiada, juega la pista como si estuviera jugando con sus amigos, que eso también es un don. Pero bueno, también hay que tener un punto de paciencia con él, ¿no? Respetar la edad que tiene, respetar que lleva un proceso. Tiene que mejorar en ciertos aspectos fundamentales, como puede ser el trabajo defensivo, que todavía, porque creo que es un chico que puede defender a un nivel altísimo y que, bueno, todavía tiene que mejorar. Pero desde luego que ¿no?, tiene toda la pinta de que es algo especial, algo que ha nacido para ser un jugador recordado. Pero, como te digo, hay que tener mucha paciencia todavía, que es un chico, creo, de 18, 19 años y que tiene todavía un camino muy, muy duro y muy largo por delante.
La familia Fiz en el mundo del balonmano, pues parece que todos son un portento. ¿Puede ser un gran fichaje para ti el año que viene? No sé si entraría dentro de la edad o no la incorporación de su hermano Julio en el caserío.
Buah, encantarnos encantaría, desde luego, porque al final es otro jugador, pues de igual que Marcos, muy diferente, porque al final Julio es central y diestro, pero con el mismo talento, ¿no? Ese talento innato, muy bien trabajado por su padre, pues al final ha sido su padre el mayor responsable de, pues de tanto Marcos como Julio tengan el nivel que tienen, pero al final estamos hablando de igual, de un chico que creo que es ahora mismo juvenil de primer año, tiene que lo que hizo Marcos el año pasado con nosotros siendo juvenil de segundo año es algo pues que no se ha visto, yo no lo he visto en no sé cuántos años llevo en el balonmano, no sé si llevo ya 30 años prácticamente jugando desde los 16 en Asobal y tengo 46, 30 años ahí en el máximo nivel. No he visto una cosa igual, así que bueno, yo creo que Julio lo que tendrá que terminar en juveniles con su club y ojalá de ese paso en senior nosotros las puertas las tendrá abiertas 100% seguro, porque es un jugador que nos gustaría tener de aquí, de Ciudad Real, de la casa, así que ojalá. Pero bueno, tendrá que llevar también su camino despacio como ha hecho Marcos.
Y de cara al año que viene, a la próxima temporada, ¿vais a poder ser más ambiciosos? Es decir, ¿vais a tener, después de la gran campaña que estáis haciendo, más apoyo de instituciones y más dinerito, hablando en plata?
Bueno, hasta ahora creo que ya no sé si es mi décima o decimoprimera o decimosegunda temporada aquí en Caserío. Lo que hemos intentado siempre, cada año, es intentar dar un pasito adelante en todo. Yo creo que por lo menos hay que ser en ese sentido ambicioso para no sentir ese estancamiento, ¿no? Y desde luego que lo vamos a intentar de todas las formas posibles, ¿no? Queremos dar un paso adelante, pues en intentar mejorar la plantilla de cara al año que viene, en intentar planificar todo con mucho más tiempo, en intentar, pues seguramente desde la directiva, apretar a todos nuestros patrocinadores, instituciones, como dices tú, para tener más facilidad, intentar animar a que la gente, pues con la respuesta que estamos teniendo, que es brutal, ¿eh? Estamos hablando de que tenemos mínimo de 2.000, 2.500, 3.000 personas mínimo por partido, con partidos de 4.000, 4.500 partidos llenos. pues intentar que todavía haya incluso más, que cada vez haya más patrocinadores, sumar a los niños, ese va a ser nuestro objetivo, o sea, en todos los aspectos intentar mejorar, porque creemos que es la herramienta, ¿no?, para ser exigentes con uno mismo, para seguir creciendo, para que, evidentemente, ahora la categoría que estamos, el nivel que estamos, el crecimiento siempre no va a ser tan fuerte como ha sido en estos últimos años, pero sí que 100% lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas.
El Quijote Arena, la verdad es que yo creo que ha respondido, el público, la afición, os lleva en volanda y eso os hace fuerte en casa.
Sí, una de las claves, 100%, ¿no? Lo hablaba mucho, ¿no?, en estas Navidades, en el parón, con mucha gente, ¿no?, de que al final, pues la diferencia de la clasificación que teníamos con algunos equipos era que habíamos sido capaces en el Quijote, pues de haber ganado a Bidasoa y a Granollers, ¿no? Por ejemplo, esos 4 puntos con los que, pues en principio, un recién ascendido, pues es difícil que pueda contar. Pues eran 4 puntos que nos marcaban una diferencia con equipos que estaban ahí en la pelea, ¿no? Y esa había sido un poco la diferencia, y eso ha sido el Quijote, ¿no?, el factor determinante. Yo creo que estos últimos años el Quijote, cada partido que jugamos es una fiesta, desde el club, pues que haya 1000 actividades alrededor de lo que es la pista, alrededor de lo que es el balonmano, alrededor de lo que es el evento, ¿no?, del partido, y eso ha conseguido pues que traiga muchísima gente, y eso nos ha hecho pues muy sólidos en casa, ¿no? Cierto que al final, en una categoría tan difícil como esa, Asobal, sumar fuera de casa es complicado, dificilísimo, y que pues pasan muchos de los objetivos por ser muy sólidos en casa, y eso nos la da pues el tener un pabellón lleno, el ruido, el apretar, el cómo se sienten los jugadores en la pista, ¿no? Y pues la mayoría de eso, de ese éxito, ¿no?, de hasta el momento en puntos que tenemos, pues lo lleva pues el ser un equipo pues en el Quijote Arena pues difícil de ganar, ¿no?
Oye, Santi, has dicho antes que se había multiplicado la cantidad de chavales que habían vuelto de nuevo al balonmano a través de la base del club. Ese es otro tesoro que no se puede perder bajo ningún concepto, independientemente de la marcha del primer equipo, ¿no?
Sí, además, en ese sentido, creo que la directiva, el presidente, tanto el presidente como yo, pues vamos 100% alineados, ¿no? Al final, lo que te lleva al haber estado en Primera Nacional junto con el mismo, haber estado juntos el presidente y yo, trabajando y viendo pues cómo al final sobrevivíamos gracias a acuerdos con otros clubes, ¿no? Al final, con otros colegios, porque no éramos capaces de tener nuestra propia base. Y cuando hablábamos y nos reuníamos, digo, ¿qué es más importante, tener nuestra propia base o ascender a Plata? Pues tener nuestra propia base. Cuando estábamos en Plata, ¿qué es más difícil, qué es más importante, ascender a Asobal o tener nuestra propia base? Pues tener nuestra propia base. Y como siempre hemos tenido ese punto de partida de que para nosotros, para el futuro del club, ¿no?, porque al final puede estar un año en Asobal, un año en Plata y cambiar la situación muy muy rápidamente, pero lo que te mantiene es el que tengas una base, ¿no?, una base con que trabajar, una base con que refuerce el club, una base de padres, de madres, de mucha gente, ¿no?, que está ligada al club, que son luego los que trabajan en el club, los que ayudan, los que colaboran en cada oportunidad. Y como en ese sentido hemos partido desde el cero y hemos llegado pues a lo que te digo, a tener una base de casi 400 niños, creo que la previsión de este año y la del año que viene es tener 6 o 7 equipos alevines, 6 equipos infantiles, o sea, y como nos ha costado tantísimo y sabemos que es tan importante, eso es innegociable, pase lo que pase con el equipo de Asobal, esté quien esté como entrenador. Yo creo que en ese sentido, incluso la ciudad, todo lo que está alrededor del club sabe la importancia que tiene y es nuestro mayor tesoro ahora mismo y vamos, o sea, nos vamos a agarrar a él con todo lo que podamos.
Oye, Luis, ¿y tenéis en la calle el estatus de estrellas cuando los jugadores o tú salís pues, a hacer vuestra vida cotidiana, vuestra vida normal? No obstante, sois el primer equipo de la provincia.
Sí, no creo que sea el estatus de estrellas, al final no somos un deporte muy de estrellas, ¿no? Al final es un deporte en que hay pocas, pero sí mucho reconocimiento, ¿no? Mucho reconocimiento, ya te digo, al final Ciudad Real es una ciudad de balonmano, por desgracia tampoco hay tantísimo deporte o otras cosas mucho más importantes, ¿no? O más importantes, bueno, más importantes sí, pero que con más relevancia que la categoría que estamos ahora mismo, no. Y sí, muchos niños con la camiseta, mucha gente que te conoce, a cualquier sitio que vas te reconocen, hablan contigo, o sea, la gente está, o sea, yo tengo el recuerdo porque al final yo se lo cuento a los jugadores, ¿no? Que yo viví la época, pues, de la primera Recopa, ¿no? De cuando vino Talán a Ciudad Real, esos primeros años que todavía no se jugaba Champions, se jugaba Recopa y fueron las dos primeras Recopas que se ganaron, ¿no? Como ciudad. Y no llega a ese nivel, porque evidentemente es el nivel, pero, pues, por ejemplo, el año pasado, si ves cómo estaba la plaza cuando ascendimos a Asobal, la plaza prácticamente llena, o sea, una plaza de grandísima, con muchísima gente, y eso es que aquí está creciendo algo precioso y joder, tenemos esa responsabilidad de cuidarlo, ¿no? De que la gente se ha ilusionado y la gente está otra vez con el balonmano en la boca pues 24 horas y ahora tenemos esa responsabilidad, ¿no? O esa mochila tan gigante encima para cuidarlo y mantenerlo de la mejor manera posible.
Santi, dime una cosa, ese partido España-Francia ha sido una gran repercusión a nivel de promocionar más todavía el balonmano en Ciudad Real y os ha venido muy bien, ¿no?
Bueno, lo que hablábamos, lo que hablo es que nos sentimos súper orgullosos porque que estuviera el pabellón así contra Francia, que ya estuvo contra Serbia, en que hubo otro amistoso, otro partido de clasificatorio en 2025 que también el Quijote se llenó, o sea que no solo fue por lo de Talán, por lo de Francia, sino que ya había, nos sentimos muy responsables nosotros, ¿no? Como club al final, porque hemos conseguido que se despierte tanto amor ahora mismo otra vez por el balonmano aquí en Ciudad Real. Que vamos, venga la selección aquí, va a ver, o sea, me cuesta que había todo el papel vendido y que había muchísima gente en los últimos 10 días preguntando por entrada, o sea, que es que se hubiera llenado, o sea, 8.000 personas. Y eso, pues bueno, es desde luego que para el balonmano es bueno, que eso es lo que digo, que necesitamos como Asobal, necesitamos como deporte, pues este tipo de cosas, ¿no? Que haya gente de verdad loca por el balonmano, loca por ver los partidos, ves a los equipos rivales que vienen y joder, ven el aspecto del Quijote y dicen, joder, qué bueno es esto, ¿no? Para nosotros. Y ahí en ese sentido ya te digo que al final creo que el club se tiene que sentir súper orgulloso de haber conseguido, pues eso, que prácticamente en 4 o 5 años haber hecho un crecimiento tan grande, ¿no?
Santi Urdiales, el técnico del Caserío Ciudad Real, que está haciendo una grandísima temporada y que prácticamente tienen conseguida la permanencia, a falta de algún puntito que le queda por ahí. Por lo tanto, tranquilidad y empezar a pensar y a trabajar en la próxima Liga Asobal de la próxima temporada. Santi, gracias por atendernos como siempre. Un fuerte abrazo.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego. Escuchamos la música y eso nos indica que es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, cogemos una silla y nos preparamos para atender a lo que nos quieren contar. Esta semana, con todos nosotros, el mítico Joan Cañellas. Joan ha sido un hombre importante en el esquema de Jordi Rivera con los hispanos durante mucho tiempo y ha subido al cajón a recoger las medallas más prestigiosas que ha ganado el balonmano español. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Joan?
Hola a todos. Hoy me gustaría hablarles de un entrenador y persona a la que admiro muchísimo y a la que le estaré siempre agradecido. Nuevo seleccionador francés, Talán de Sebaye. Lo primero que me gustaría destacar, dentro de sus muchos atributos positivos, es su carisma, su mentalidad ganadora y su capacidad de motivación. Talán no solo conoce al juego a la perfección, sino que consigue que cada jugador se sienta parte de un proyecto común, de un equipo. Y esto lo digo yo también en primera persona. Llegué a Ciudad Real, un equipo lleno de estrellas que lo había ganado todo, en el que yo aún no era una parte del equipo. Pero desde el primer momento me hizo sentir importante y valorado. Me involucró en el equipo, me demostró que todos los jugadores somos importantes y justamente esa sensación de pertenencia es para mí una de sus grandes virtudes. No solo el balonmano se trata de meter goles, sino lo importante también es construir un equipo unido y sólido que reme en la misma dirección. Su pasado, habiendo sido uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y su trayectoria impresionante como entrenador, generan un respeto inmediato. Los jugadores saben que no le habla a una persona cualquiera desde la teoría, sino desde la experiencia. Ha vivido todo esto antes y sabe cómo gestionar un vestuario con personalidad. Y eso, junto con su carácter potente, fuerte y su forma de comunicar, hace que incluso los jugadores más importantes se adapten al colectivo y entiendan que lo importante es el grupo. Todo esto en el contexto de selecciones es aún más importante y tiene más valor. En la selección hay menos tiempo de trabajo, menos entrenamientos y es más difícil desarrollar conceptos tácticos complejos. Cierto que algunos jugadores franceses ya han estado con él en el Kielce y eso puede acelerar todo esto. Pero en este tipo de selecciones, como puede ser la francesa, donde todos los jugadores son de primer nivel, es verdad que muchas veces lo importante es que el grupo esté conectado, motivado y comprometido desde el primer momento. Por eso yo creo que Talán le puede aportar muchísimo a la selección francesa. Hablamos de un equipo con un talento individual increíble. Pero creo que quizás en algunos momentos ha podido dar esa sensación de depender demasiado de lo individual y de no jugar como un equipo. Entonces yo creo que Talán podría ayudar a convertir ese talento individual, que pocas selecciones tiene, en mi opinión, a tener un rendimiento colectivo mucho mayor. Y es que mirando al futuro, Francia tiene jugadores que están en una edad perfecta para conseguir cosas importantes. Con un proyecto sólido podrían dar ese pequeño paso adelante que les falta para competir de tú a tú a la que hasta ahora es la selección reina, Dinamarca, que es la gran referencia y a la que creo que, más allá de puntualmente, el nivel de Francia es el que más se puede acercar a ellos. En definitiva, para mí Talán no es solo un entrenador táctico, sino que es un líder que une, que da sentido al grupo, que consigue sacar lo mejor de cada jugador dentro del equipo. Y yo creo que justamente esto, en una selección como la francesa, puede marcar la diferencia.
De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Aquí comienza el tramo de opinión más influyente y más importante del balonmano español, la tertulia que todo el mundo escucha. Hoy hablamos de balonmano femenino con Vicente Soler, director de deporte de 100%, y con la gran exjugadora y entrenadora Montse Puché. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Luis, hola a todos y a todas.
Hola Montse, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno Vicente, división de honor femenina, estamos a una jornada para terminar la liga regular. Veravara 41 puntos líder, Rocasa Gran Canaria 38, Costa del Sol Málaga 35, Mecal Atlético Baráez 33 y para mí, sorprendentemente, Elda Prestigio está ahí metido, bueno, pues conjuntamente con el Elche, que eran equipos que yo creo que en otras temporadas han hecho una campaña, pero sobre todo el balonmano Elche, en séptima posición el balonmano Elche con 27 puntos. Eso no quiere decir nada de cara a lo que viene, ¿no?
Bueno, yo creo que tiene que decir y no tiene que decir. Está claro que los playoffs son cruces a dos partidos y que pueden pasar cosas diferentes a lo que sucede en la liga regular, pero está claro que Elche no está como el año pasado, ni como el anterior. Y lo que comentabas de Elda, por poner dos casos concretos, pues Elda ya es matemático que otro año más va a estar en el playdown cuando realmente desde que ascendió, el primer año no, pero los siguientes objetivo era playdown, o sea, playoff, o al menos evitar el playdown y esa novena plaza, y no termina de conseguirlo, no hay estabilidad, digamos, en el club, había muchos cambios de entrenadores, incluso de política estructural. Y va a tener que pelear por la permanencia, aunque es cierto que arranca con 9 puntos el playdown. Hay equipos definitivos del playdown, a falta de una jornada. Van a jugar Elda 9 puntos, Aula 7, Morvedre 6, Zonzamas 2. Así va a empezar y hay 12 puntos en el juego. Está descendido matemáticamente desde hace semanas el Zika San José. Y Veravera ya es campeón regular, Rocasa va a ser segundo. Veravera ya sabéis que tiene plaza European League por ser el campeón de la liga regular asegurada. Y la verdad es que para la última jornada no hay mucha emoción, que digamos. Algún puesto que se puede determinar en playoff, como el de Guardés Beti, pero poco más.
Porque, Montse, lo que le decía Vicente, el balonmano Elche me ha sorprendido este año lo flojo que está. En cambio, también me ha sorprendido, pero de manera positiva, en esta liga regular, el Rocasa Gran Canaria, que el año pasado estuvo horroroso, dentro de lo que cabe, lo bien que ha estado en esta liga regular.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo es que de Elche nunca le doy por perdido. Creo que es un equipo muy peleón y que puede dar la sorpresa. Bien, es cierto que, como ha dicho Vicente, este año no tiene los recursos que tenía el año pasado, pero nunca lo tienes que descartar y siempre tienes que tenerlo en cuenta porque las segundas partes o la segunda fase de la temporada de Elche siempre va de menos a más. Y aparte de Rocasa, que también ha hecho una temporada extraordinaria en esta primera fase, también me ha sorprendido muchísimo los resultados que ha tenido Betionac. Sí. Sí, que se ha plantado con 32 puntos, plantando cara a muchos, y se ha dejado algún punto por el camino que quizás lo hubiera podido estar un poquito más arriba.
Porque, Vicente, aunque ahí están Veravera, Rocasa, Costa del Sol, Mikel Atlético, Guardés y otros más que les acompañan en ese play down, va a pasar como en la Liga Sobal, en la Liga Masculina, el favorito para ser campeón, pase lo que pase, será el Veravera.
Hombre, para mí sí, pero no tanto. Yo creo que Veravera es favorito, pero evidentemente un Veravera Rocasa, un Veravera Málaga, un Veravera Guardés, un Veravera Betis no va a ser tan desigualado como un Barça contra cualquiera en Asobal. Es evidente. Estamos hablando de que el Barça es candidato a Final Four y Veravera no ha estado ni en European League este año. Es decir, la diferencia de potencial es evidente.
Oye, Luis, yo tengo muchísimo interés en conocer la opinión tanto de Vicente como de Montse en algo que ha ocurrido en Aula Valladolid este año, y es que los últimos 4 meses y en lo que queda de playdown va a dirigirlos y va a gestionarlos deportivamente un entrenador que todos sabemos desde hace 4 meses no va a seguir la próxima temporada. Entonces me interesa la opinión de Vicente como especialista en balonmano femenino y mucho, 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 porque ha sido jugadora y es entrenadora, la de Montse Puche, sobre saber si es producente o no que un entrenador esté durante casi 5 meses dirigiendo un equipo en el que no va a estar la próxima temporada, a efectos de cómo lo encaja un vestuario y a efectos de cómo lo gestiona un entrenador, Montse.
Bueno, a ver, yo parto de la base de que todos somos profesionales y que desde que empieza la temporada hasta que termina tú vas a dar el máximo de ti mismo para conseguir el objetivo que te has marcado a principio de temporada. Quizás no hubiera sido, no era el objetivo de Aula Valladolid estar en el playdown, desde luego, porque es un equipo con muchísima historia y con mucha fuerza, vamos a decirlo, dentro de la división de honor femenina. Pero yo parto de la base de que todos los profesionales vamos a dar lo máximo que tenemos para cumplir los objetivos que podamos tener. Gestionar sí, esto es complicado, muy complicado, muy complicado, porque quieras o no, siempre va a haber algo que te va a condicionar, opiniones, incluso gestionar el vestuario va a ser muy, muy, muy difícil, porque pues igual alguna jugadora ya se está viendo que está fuera del proyecto del año que viene o que no está en la categoría que a ella le gustaría. Eso crea cierta incertidumbre y es bastante complicado gestionar ese tipo de situaciones. Y yo creo que lo va a tener muy difícil, pero confío en la premisa que os he dicho antes de que todos los entrenadores somos profesionales y que vamos a dar a y que damos el máximo para el club al que nos debemos.
Nada, yo estoy muy en la línea de Montse. Yo no le doy más relevancia de la que tiene, porque además, o sea, quiero decir, estamos hablando del Aula ahora, pero Guardés tampoco va a tener el mismo banquillo, Porriño tampoco va a tener el mismo banquillo, Elche tampoco va a tener el mismo banquillo, Veravera tampoco va a tener el mismo banquillo, Aula, como hemos comentado, Fonzamas tampoco. Es decir, al final, las jugadoras también hay muchas que se van de los equipos y que ya se sabe. No sé, yo creo que esto pasa en todos los deportes e incluso pasa en empresas. Hay veces que desarrollas un cargo, un rol en una empresa y sabes que cuando termine tu contrato te vas a ir, y por esa regla de tres habrá gente, obviamente, que refleje desidia, digamos, en su trabajo del día a día, sabiendo que va a cambiar su etapa, y gente que no. Así que
bueno, en las competiciones europeas, semifinales European Cup, dos equipos españoles, vamos a meter a uno en la final, y además yo creo que esta es la competición española por excelencia, porque un año sí y a lo mejor al año siguiente no, pero después sí volvemos a ganar la competición. Cuartos de final de la Champions League, Final Four Europea, European League, en fin. Ahí están nuestras jugadoras, yo creo que cogiendo experiencia y jugando partidos importantes, Vicente.
Sí, es la competición del nivel español, claramente, Y aquí la supremacía de las escuadras de la División de Honor es, vamos, es total, quiero decir. Decías antes que siempre estamos allá arriba. Mira, te voy a decir un dato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de los últimos 9 títulos que se han disputado en esta competición han tenido presencia española en la final. 8 de los últimos 9. Y este año también va a haber presencia en la final. Así que 9 de 10 finales tiene presencia española en esta competición. Y ya sabéis que ha ganado Rocasa 3 veces, ha ganado Elche, ha ganado Málaga, Porriño subcampeón, Guardé subcampeón. Bueno, es, ya digo que es un dominio total y apabullante. Y no sabemos quién va a ser el finalista, porque está claro que la eliminatoria Guardes-Málaga, con la vuelta en la Sangriña, por cierto, que creo que es un punto importante a tener en cuenta en la igualdad de la eliminatoria. Andaluzas y gallegas van a disputarse un puesto en la final. Y luego la otra final es el Bursa turco contra el Mihalovce eslovaco. Se supone que las turcas son mejores a priori. Así que va a ser una final en cualquier caso muy difícil. Recordamos en el 23 que Guardés llegó a la final, ganó en casa por 6 a las turcas de la Antalya y luego perdieron de 13 en Turquía. O sea que lo de los turcos y las turcas, cuidadito, siempre es más difícil incluso que el resto de países.
Porque el segundo partido, ¿que sería en Turquía o hay que sortearlo o sería ya en España?
Buah, ahí me pillas, justo ahora me pillas, la verdad, no lo sé, vale.
Bueno, pues esperemos que...
Sí que sé que la ida es en Málaga de las semis y la vuelta es en Aguarda, en el duelo español, pero luego la final ya no lo sé ahora.
Bueno, pues esperemos que el partido de vuelta sea en casa, que sea en España, tanto en Málaga como en la Sangriña, que sea en uno de los dos pabellones. Porque, Monse, lo que está claro es que, como dice Vicente, de 10 finales, 9 hemos estado, se han ganado muchos títulos. La pena es que es la tercera competición, pero bueno, hay que darle su importancia y su relevancia también, ¿no?
Sí, sí, hay que darle su importancia, porque un título europeo, o sea, de cara al prestigio que pueda adquirir el club que se plantea en la final, yo creo que es muy importante. Sobre todo para vender lo que es el balonmano femenino en España. No es lo mismo la competición nacional, que sí lo es, que es importante, evidentemente, pero si lo acompañas y lo presentas como un, no sé cómo decirlo,
como un éxito,
como un éxito a nivel europeo, la verdad es que es muy, muy llamativo.
Bueno, y a nivel de Europa, entramos en una semana donde tenemos a nuestras guerreras con Joaquín Rocamora en esta nueva etapa. Hoy estamos grabando el programa el lunes, es el miércoles, juegan en Grecia, ante Grecia a las 4:45 de la tarde y posteriormente el domingo a las 6 de la tarde ante Israel en Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, a puerta cerrada. ¿Cómo ves tú estas eliminatorias? ¿Vamos a seguir rodando, a seguir probando? ¿Vamos a tener alguna complicación o no lo crees, Vicente?
No, ninguna. Van a ser victorias muy fáciles y yo creo que va a servir más para ir cogiendo sensaciones por las declaraciones que ha hecho Rocamora, además, para ir cogiendo sensaciones y ir puliendo esa identidad en cuanto al estilo de juego se refiere, que tiene que consolidar el equipo nacional de cara al gran campeonato de final de año. Pero vamos, yo creo que, no voy a decir diferencia, pero vamos, todo lo que sea por debajo de más 12, más 15, más 20 en los partidos, pues será raro. Yo creo que está todo decidido, somos primeras de grupo en esa clasificación. Y el otro día decíamos que contra Austria, bueno, que las sensaciones habían sido distintas respecto a la etapa anterior, pero claro, que era Austria también. No era un rival de un nivel de primera o segunda velocidad internacional para poder hacer una medición clara y poder sacar conclusiones. Entonces yo creo que ahora todavía peor, porque ya digo que Grecia e Israel son equipos muy, muy, muy inferiores. No creo que haya mucha lectura.
Aunque, Monse, son equipos inferiores, como dice Vicente, pero bueno, me imagino que eso sirve para que Joaquín Rocamora vaya acoplando, vaya de alguna manera expresando la manera de juego que quiere con las jugadoras, ¿no?
Evidentemente, evidentemente. Él va a implantar su estilo de juego seguramente en estos dos partidos que tiene, y seguramente va a exigir a las jugadoras que estén al máximo, porque este tipo de partidos en los que se presupone que el rival es inferior tiene su parte negativa, que es que te relajas y sabes que eres superior y no sales con toda la activación que deberías, que nos pasa mucho a los entrenadores o a las entrenadoras de transmitir esa exigencia que requiere cualquier compromiso. Bien, es cierto que jugar con el equipo nacional tiene un plus y que todas las jugadoras van a estar al máximo, yo estoy convencidísima, pero con esa historia de decir, cuidado que, o sea, somos un poquito superiores, tampoco hay que meter la cesta. No sé si me estoy explicando.
Sí, perfectamente. Pero te voy a hacer una pregunta. Cuando tú te encuentras como entrenadora con un equipo inferior, como es el caso de Israel, y encima esa puerta cerrada, sin el apoyo del público, ¿el entrenador tiene que motivar mucho más a las jugadoras o no?
Ni lo dudes. Para mí son los partidos más difíciles, porque cuando tú te enfrentas contra un equipo que está a tu mismo nivel o que probablemente o que pueda estar un poquito por encima, la activación, la motivación ya va implícita dentro de lo que es el enfrentamiento. Pero cuando tú te enfrentas contra un equipo del que tú te sabes que eres superior y que probablemente no tengas que dar tu 1000 por 1000 en el partido, ahí es donde surgen ciertas dudas o situaciones que dices, joder, venga, que hay que hacerlo, que tú lo has hecho, que es que tenemos, y transmitir eso al grupo de jugadoras y al equipo a veces es un poquito difícil. Para mí, cuando estaba en un equipo que, o cuando tenía un partido, o cuando ahora mismo, cuando estoy entrenando y juego contra un equipo que sabemos que es inferior, ahí es cuando más tienes que meter de decir, oye, que no, que mientras que no se demuestre lo contrario, somos un equipo contra el otro, y hasta que no termine el partido, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y eso es esa es la labor de los entrenadores. Para mí es complicado porque meterles un poquito de caña ahí en ese sentido a veces no es fácil.
Vicente, me imagino que aparte de los puntos, lo más importante en estos dos partidos, que somos muy superiores, que no haya lesiones, ¿verdad? Pensando en la recta final.
Totalmente, porque además ya hay algunas, de hecho, o sea, no sé si todas influyen en la convocatoria de la selección, pero que hay jugadoras en la órbita que podrían ser internacionales absolutas que evidentemente no están ahora mismo al 100% físicamente. Como Johnny, de hecho, no está en la lista, en Bengue no está en la lista, hablando de Dorotea de Zurdas, tampoco está Jennifer Gutiérrez en la lista. Y luego hay otro tema, que es, aparte del estado de lesión o no, es el estado físico. Estamos en recta final de la temporada y hay equipos que, bueno, hay jugadoras, mejor dicho, que juegan en equipos muy potentes, de ligas muy poderosas y que encima están en rondas finales europeas. Por ejemplo, en Champions, pues el Bistrita y el Odense, que tienen 5 españolas y 1 española respectivamente, están en cuartos de final de la Champions. Así que quiero decir que estos partidos ahora justo contra estos rivales molestan más que ayudan.
Pues esperemos que no pase nada, que Joaquín Rocamora consiga ir ya implementando en las jugadoras su manera de llevar a cabo lo que quiere con la selección, y lo he dicho, sobre todo que no haya lesiones y que no se nos relajen, porque si no, ahí es donde puede venir el peligro. Vicente, un abrazo, gracias, hasta otro día.
Un abrazo, un placer.
A ti también, Monse, un fuerte abrazo, nos escuchamos otro día, gracias.
Un saludo muy grande.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Mal barrosquito, las guerreras van a terminar la fase de clasificación para el Europeo 2026 ante Grecia e Israel esta semana. Son primeras de grupo y todo indica que así terminarán. 2 partidos para seguir creciendo en el juego y en el acoplamiento de esta nueva generación. Fundamental que los brotes verdes que los hay sigan aumentando, ¿verdad? Lo importante no van a ser los resultados, sino ver la evolución de la mano de Joaquín Rocamora. ¡Expectantes estamos!
Terminamos el programa, Juan Carlos. Seguiremos la pista argentina a ver qué pasa, ¿eh?
Seguiremos la pista argentina y si hace falta ir allí para estudiar el terreno y para sacar alguna conclusión, pues chico, pues se hará un esfuerzo y se irá allí a investigar.
Si hay que ir, se va, pero ir para nada es tontería, ¿eh?
Pues entonces no sé qué van a pintar allí, ni España ni Israel.
Bueno. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo,
hasta luego.
Hasta luego. Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días os esperamos aquí en De Rosca. Próximo lunes, toda la actualidad del mundo del balonmano. ¡Adiós!